Estamos en las 8 y 38 minutos de la mañana y, como hemos anunciado, Juancho López Uralde está con nosotros en el día de hoy, portavoz de Alianza Verde y también miembro diputado de Unidas Podemos. Juancho, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Cacho, Egunon.
Bueno, Juancho, ¿qué está pasando ahora mismo con el gobierno? Vaya tensión que hay, ¿no?, a cuenta de los espionajes y el CNI.
Bueno, como dije el otro día en una entrevista, el gobierno tiene una mala salud de hierro, ¿no? Es decir, que hay tensiones. En este caso, pues efectivamente, la situación que se ha producido con los espionajes, desde luego, a nosotros nos causa un profundo malestar, porque es una situación, pues desde el punto de vista de la salud democrática, que para nosotros deja mucho que desear. Pero en todo caso, insistimos en que desde nuestro punto de vista el gobierno no corre peligro. Nosotros vamos a continuar trabajando. Entendemos que es necesario que el gobierno de izquierda siga haciendo políticas sociales, siga defendiendo políticas de igualdad y de justicia, y en eso vamos a seguir trabajando.
Sí, esta mañana aquí hacemos elucubraciones en torno a la estable inestabilidad que mantiene este gobierno desde el principio prácticamente, ¿no?, con tensiones internas y externas. Pero sí que es verdad, Juancho, que al final, igual entre todos, digamos que el denominador común es que son conscientes todos los partidos de que fuera hace más frío, es decir, que la alternativa es peor.
Por un lado, la alternativa es peor, pero por otro lado, bueno, yo creo que nosotros, que el gobierno está avanzando en muchas cosas. Es decir, no nos tenemos que conformar con decir, bueno, es que es la alternativa es peor. Es que se está avanzando en materias como que eran impensables hace no tanto tiempo. Pues la subida del salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros cuando entramos en el gobierno, estaba en 700 y pico. La reforma laboral, que está suponiendo una subida espectacular de los contratos indefinidos, muchas leyes sociales, como la ley de eutanasia, desde luego las leyes medioambientales, como la ley de cambio climático, la ley de residuos que hemos aprobado recientemente. Es decir, que se están haciendo muchas cosas y quizás, por nuestra propia incapacidad de comunicar adecuadamente, pues habla más de las discrepancias que tenemos que de los avances que se están produciendo, que casi te diría que son todos los días. Es decir, todos los días el Congreso está aprobando nuevas iniciativas que hacen que nuestro país sea un país más igualitario, más justo, con políticas más ecológicas, y eso es la realidad, ¿no?
Bueno, y de hecho, como coordinador federal, además, de Alianza Verde, y presidente de la Comisión del Cambio Climático, ayer mismo, lo que pasa es que pasa de puntillas, porque muchas veces nos quedamos igual con la espuma, ¿no?, con todos los enfrentamientos partidistas y demás. Pero ayer, por ejemplo, la Comisión de Transición Ecológica del Congreso aprobaba que España impulsara sumar el ecocidio, ¿no?, a los delitos que actualmente puedan juzgar en la Corte Penal Internacional, algo que ya se había procurado en otras ocasiones, se había intentado en otras ocasiones lanzar, ¿no?
Sí, efectivamente, es una muestra más, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que no están en los titulares, muchos avances, muchas iniciativas que se van poniendo en marcha, que suponen un antes y un después. Esta es una de ellas, ¿no? El ecocidio no está reconocido por la Corte Penal Internacional y hay, bueno, cada vez más países que piden que se reconozca, que sea un crimen internacional, porque desgraciadamente la destrucción de la naturaleza, la destrucción de nuestro medio ambiente, que es un crimen contra la humanidad, sin embargo, muchísimas veces queda impune, ¿no? Entonces, ayer efectivamente el Congreso con amplia mayoría aprobó el que se adapte la legislación española para reconocer el ecocidio como crimen internacional. Ayer mismo, por ejemplo, pues también se aprobó una medida que trata de poner racionalidad en la importación de soja amazónica, que España es uno de los países de la Unión Europea que importa más soja de zonas de deforestación, y se trata también de poner freno a eso. Es decir, hay muchas cosas que estamos haciendo que no se están viendo porque, como digo, las grandes polémicas monopolizan la información en los medios de comunicación, pero por eso yo no me quiero quedar en decir, bueno, es que lo que hay fuera es peor. Sin duda es peor, porque no quiero ni comentarte las intervenciones de la extrema derecha en estas cuestiones de las que te hablaba, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor todo el trabajo que estamos haciendo porque es mucho, ¿no?
Bueno, las intervenciones ayer quedaron de manifiesto también, ¿no?, con la futura ley del aborto, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, es que es que es todos los días, es que en el Congreso se han oído cosas por parte de la extrema derecha, como por ejemplo que queremos una ley de eutanasia para reducir el coste de la seguridad social de las personas mayores, o que el cambio climático es una milonga globalista, o que, en fin, eso lo escuchamos relativamente todos los días, ¿no? Yo creo que no hay que darle pábulo, pero esto es la extrema derecha que está ahí y que puede gobernar. Es que ha habido, yo muchas veces lo reflexiono y digo, es que esto es tremendo. Es decir, esta gente, bueno, que niegan, por supuesto, la violencia de género, que, en fin, xenofobia, todos los días lo estamos viendo en el Congreso. Yo creo que es terrible.
Bueno, pues esta es una realidad que se ve en el Congreso de los Diputados. Le voy a llevar a un asunto que probablemente no tenga conocimiento. Yo le voy a decir que ayer, por ejemplo, aquí hubo un acto de los empresarios de la patronal vasca, de empresarios, en Euskadi, y estuvieron invitados Josu Imaz, consejero delegado de Repsol, y Armando Martínez, director general de Iberdrola. También estuvo la consejera Arantxa Tapia. Y se dijeron algunas cuestiones que yo creo que igual puede usted evaluar, aunque no haya tenido presencia en ella, ¿no? Por ejemplo, una de ellas lo dijo la propia consejera, diciendo que, hablando de los recursos y de la situación que ahora mismo tenemos, de los recursos recursos ambientales, etcétera, ¿no? Recursos energéticos, hizo referencia a que hemos decidido no explotarlos. Y sí, por ejemplo, traer gas en barcos desde Estados Unidos, gas que se extrae del fracking. Por ejemplo, ¿no? Esto ya sabe que tiene que ver, además, precisamente con algo del territorio que bien conoce, como es Vitoria, como es Álava, ¿no? Precisamente.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues esta es la queja que hay ahora mismo. Dice, claro, no tenemos recursos, pero no nos importa traerlos desde fuera. ¿Esto es real lo que pasa? ¿O es que la situación es más grave que todo eso?
A ver, yo lo que creo es que el gobierno vasco lleva desde hace muchísimos años apostando por una política energética gasista. No hay más que recordar dos datos, ¿no? Por un lado, cuando la polémica o cuando se impulsó la central de ciclo combinado de Boroa, y ya entonces se apostaba por el gas, y los que reclamábamos energías renovables, pues prácticamente se nos tildaba de imbéciles, ¿no? Y luego el abandono de las renovables en Euskadi, que es palmario, ¿no? Es decir, los índices de penetración de las energías renovables son bajísimos, muy por debajo de, diría, de casi todas las comunidades autónomas, ¿no? Esto ahora se le trata de dar la vuelta y decir, no, es que también se ponen las renovables. No, lo que tratamos es de que se haga de una manera racional, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta insistencia en el gas por parte del gobierno vasco es estar mirando atrás y no mirar hacia adelante y ver cómo aprovechar, pues a través de comunidades energéticas, a través de autoconsumo, a través de la potenciación de los tejados solares en las ciudades. Hay muchísimas fórmulas para impulsar las energías renovables en Euskadi y no se está haciendo. Entonces, es una y otra vez insistir por parte de Arantxa Tapia en el gas, y efectivamente, pues la explotación de gas ha quedado prohibida por la ley de cambio climático. Yo creo que es una decisión correcta. Ahora se habla más de gas por el tema de la guerra de Ucrania, pero en definitiva estamos en un escenario de cambio climático que tenemos que reducir las emisiones sí o sí, y por lo tanto la tendencia de la utilización de gas debe ser necesariamente a ser cada vez menor, ¿no? Y afortunadamente eso está ocurriendo. Es decir, cuando uno mira los datos, por ejemplo, los datos energéticos de este mes de abril, pues vemos que en el conjunto del Estado, por primera vez, la energía solar fotovoltaica produjo más, en algunos días produjo más energía que la propia energía nuclear, o que el hecho de la alta producción renovable consiguió una reducción de los precios de la energía un 32%, cosa que Francia, por cierto, con sus nucleares no está consiguiendo porque tiene la mitad del parque nuclear cerrado, ¿no? Y por cierto, aprovecho para dar un dato que no debe pasar desapercibido, y es que si tenía pocos problemas Francia con sus nucleares, ahora tiene uno más, y es que tienen que bajar su potencia porque no pueden refrigerar las centrales debido a la alta temperatura de los ríos franceses, precisamente por el aumento de temperaturas del cambio climático. Es decir, estas son realidades que están ahí y que nos deben hacer reflexionar sobre hacia dónde debe ir la política energética, pero realmente la obcecación del gobierno vasco con el gas se la tiene que hacer mirar.
Bueno, de todas formas, ya le he dicho que en la jornada hubo también otros protagonistas, ¿no? Y entre ellos una discusión, aun coincidiendo en la descarbonización como objetivo. Claro, hablamos de una empresa como Repsol y otra empresa como Iberdrola. Voy a ir por partes, porque sí que se dieron algunos datos, por ejemplo, que pueden ser interesantes. Depende de los ritmos, ¿no? Hablaban, Yoshio Nima desde Repsol decía y hablaba de los ritmos, que ahora mismo, por ejemplo, la situación que se está dando es que hay muchas empresas que están que tienen que parar la producción, por ejemplo, y que se está emitiendo cada vez más CO2, ¿no? Lo que quiere decir que aquí hay algo que no está funcionando bien. Eso es una realidad también, ¿no? En torno a este ritmo hacia la transición a las renovables.
Bueno, vamos a ver, lo cierto es que la tendencia de reducción del CO2 en España es permanente. Es decir, que indudablemente con la crisis del gas puede haber un repunte en la utilización del carbón, desde luego indeseable desde nuestro punto de vista, pero en general la tendencia es muy clara a la reducción de emisiones y a la penetración cada vez mayor de energías renovables. Repsol, como Iberdrola, lo que están es pensando en su negocio, no en la lucha contra el cambio climático, de la cual han pasado durante muchos años, ¿no? Nosotros tuvimos en la Comisión de Transición Ecológica al señor Yoshio Nima y, bueno, básicamente hizo un alegato contra la ley de cambio climático. Precisamente compareció en el proceso de elaboración de esa ley un alegato contra la ley de cambio climático y bueno, pues esta es la actitud de las petroleras, ¿no? Y, por cierto, permítanme hacer una reflexión, ¿no? Bastante interesante el foro en lo relativo a las puertas giratorias, y no digo más.
Bueno, vale. También queda en eso, sí. Bueno, y de todas formas, había otra compañía como Iberdrola, que ha estado en el ojo del huracán, precisamente, bueno, cuestionaba esto de que también se pusieran límites a los precios del gas y demás, no lo hacía su director general, pero realmente estas compañías están apostando por las renovables. ¿O esta compañía está apostando por las renovables?
El mundo está apostando por las renovables, Europa está apostando por las renovables y, por lo tanto, quien quiera sobrevivir en este proceso, pues no le queda otra que ir a las energías renovables, ¿no? Desgraciadamente, lo que pasa es que a nosotros lo que nos preocupa es que se está tratando de reproducir un modelo de concentración de la producción energética en unas pocas manos, ¿no? Es decir, de sostener el modelo del oligopolio. Las energías renovables tienen la capacidad, y por eso hablaba yo del autoconsumo, de las instalaciones comunitarias, de los tejados solares, porque las energías renovables sí que tienen una capacidad de una mayor distribución del poder de la producción energética, ¿no? Y por lo tanto es más fácil en un modelo energético renovable salir de ese oligopolio que ahora tenemos, pero el tema es que están intentando trasladar eso, ¿no? Es decir, que las grandes empresas controlen la producción renovable a través de estos grandes parques y tal. Y creo que eso es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Intentar evitar que el modelo se reproduzca, porque gran parte de los problemas que estamos teniendo con el precio de la energía tienen que ver con el modelo, ¿no? Y especialmente la producción energética tradicional, tanto la nuclear como los combustibles fósiles, como también la hidráulica, aunque la hidráulica debería ser pública, desgraciadamente las concesiones hacen que estén en manos privadas, pues son unas pocas empresas, en España cuatro, que controlan prácticamente el 90% de la producción energética. Y eso es lo que nosotros intentamos dar la vuelta, ¿no?
Bueno, los ritmos son adecuados, precisamente los ritmos que ahora tiene, por ejemplo, Europa a la hora de hacer esa transición hacia renovables, hacia una energía renovable, porque ahora mismo, pues bueno, la guerra de Ucrania, la situación del gas y del petróleo ruso está poniendo en solfa, pues, a muchos países, ¿no? En estos momentos, pues está porque nos descubren que, vamos, su evolución no era la adecuada y al final no son capaces ni siquiera de tener la capacidad de cerrar un grifo.
Sí, la guerra de Ucrania es un punto de inflexión energética, ¿no? En el sentido de que puede servir para acelerar el proceso de transición energética. De hecho, estamos viendo cómo algunos países, urgidos por la necesidad de reducir la dependencia del gas ruso, pues están acelerando la instalación de renovables. Por ejemplo, los objetivos europeos se duplican, etcétera, etcétera. Pero también puede ocurrir lo contrario. También puede ser que precisamente al calor de la situación de la guerra de Ucrania, pues se frene la transición energética y se apueste por volver a otras formas de producción, como puede ser la nuclear o otras conexiones de gas, como es el gas licuado que proviene efectivamente del fracking, o el proyecto que hay de revitalizar lo que se llama el Midcat, que es un gasoducto que uniría España con Francia, ¿no? Es decir, que hay las dos tendencias, ¿no? Hay una tendencia a acelerar la transición energética, que es lo que nosotros desde luego apoyamos y apostamos por ello, pero hay otra que trata de recuperar viejas fuentes de producción energética en esta circunstancia, ¿no? Yo creo que la segunda es errónea, pero no cabe duda de que existe y con mucho empuje.
No, por eso le iba a preguntar yo, ¿no? ¿Y quién cree que va a ganar el pulso? Yo sé cuál es su deseo. Otra cosa es la realidad de lo que encontramos, ¿no? De lo que observamos.
Bueno, yo creo que el tema nuclear es un espejismo. Me parece que debido no tanto al tema de seguridad o al tema de los residuos radiactivos, sino fundamentalmente debido a sus altos costes que se están viendo en las últimas centrales que se están construyendo, por ejemplo, en Francia, pues realmente ese alto coste hace que sea inviable. Entonces yo creo que la nuclear no va a ganar el pulso. El tema del gas es más complejo porque evidentemente el gas sí tiene una capacidad de flexibilidad, ¿no? en la producción energética y demás, que combina mejor con las fuentes renovables y por lo tanto yo creo que va a ser más difícil terminar con el consumo de gas, ¿no? Pero de verdad que yo creo que el nuevo debate nuclear, porque llevamos en este debate ya 50 años, ¿no? Pero el nuevo debate nuclear yo creo que es un debate que realmente no tiene mucho recorrido, más allá de que en el fondo lo que pretenden es alargar la vida de las centrales existentes durante unos años más. Pero esto sobre el futuro de una fuente energética es un tema realmente menor, es decir, que una central nuclear vaya a vivir, a tener una vida de 40 o de 42 años, es irrelevante en lo que se refiere al futuro de esa fuente energética.
Bueno, es que también hay otra realidad, ¿no? Que tanto los combustibles fósiles como la energía nuclear, bueno, al final dependen de cuestiones finitas, es decir, los combustibles fósiles, gas o petróleo, se pueden acabar, se acabarán en algún momento determinado, ¿no? Y en el caso de las centrales nucleares dependen del uranio, que también se puede acabar, claro, evidentemente.
Efectivamente, y por cierto que una parte importante del uranio que se consume en las nucleares españolas viene de Rusia, ¿no? Cuando se habla de independencia energética de Rusia, se olvida que una parte sustancial, el 40% del uranio que utilizan las centrales nucleares españolas, es importado de Rusia, ¿no? Esto es una realidad, es decir, los combustibles fósiles son fuentes finitas, que además hemos utilizado en un plazo de tiempo muy corto. La Tierra tardó millones de años en enterrar todo ese CO2 en el subsuelo y en prácticamente 200 años pues lo estamos agotando, ¿no? Entonces, más vale racionalizar un poco esto, porque efectivamente aquí quedan dos opciones, como dicen muchos científicos. O intentamos hacer un aterrizaje controlado y poco a poco vamos haciendo esa reducción, o si no, pues en vez de un aterrizaje controlado, lo que habrá será un crash, ¿no? Y nadie quiere llegar a eso.
Bueno, al menos en un minuto, déjeme que corte aquí y ahora le pregunte por otra cosa. Como coordinador federal de Alianza Verde y miembro de Unidas Podemos, ¿qué pasa por Andalucía?
Bueno, en Andalucía, afortunadamente...
¿Lo han arreglado ya o no lo han arreglado todavía?
Yo creo que sí. Yo creo que ya está arreglado, que sea... En fin, lo que pasó... Tampoco, a ver, el problema por el que saltó con tanta fuerza los medios de comunicación fue porque en la fase final de la negociación pues no se llegó a tiempo en el registro. Y eso, claro, eso es un gran fallo y evidentemente tuvo un gran impacto, pero no es distinto a lo que ha ocurrido o a lo que ocurre en muchísimas negociaciones políticas en las que se llega al registro a ultimísima hora, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, en vez de llegar a ultimísima hora, antes de las 12 se llegó después. Eso fue un gran fallo. Ayer hubo una rueda de prensa de las candidatas de la coalición. Pidieron disculpas a la ciudadanía por el espectáculo dado. Yo me uno, creo que tenemos que reconocer que fue un espectáculo, en fin, lamentable. Pero bueno, creo que ahora ya se está pensando y tratando de recuperar el programa, hablar de los problemas de Andalucía y plantear una alternativa a la derecha en esa comunidad autónoma, que por cierto es tan relevante.
Bueno, pues Juancho López Uralde, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Eskerrik asko, Juancho.
Muchas gracias, un abrazo, agur.
Vale, agur.